Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Bienvenidos a la emisión local. Esto es Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde estamos contigo para ponerte al día, contarte las noticias, esos asuntos interesantes, algunas quejas vecinales que tenemos también en esta jornada de hoy, o avances significativos en nuestra comarca. Avances como, por ejemplo, el tema del saneamiento de Celeiro en Viveiro, algo muy necesario y que poco a poco va hacia adelante, caminando por el buen camino. Han sido supervisadas las obras de esta misma mañana por la conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, y el conselleiro de Mar, nuestro conselleiro, al fin y al cabo, puesto que es de aquí de Cervo, y es Alfonso Villares. También en esta jornada de hoy hablaremos de otros asuntos destacados, tanto en Asturias como, por ejemplo, las críticas del Partido Popular a la no convocatoria de un pleno en el Ayuntamiento de Vegadeo en esta jornada de hoy, cuando en realidad tocaba tal y como se había estipulado por parte del equipo de gobierno. O también otras críticas de un vecino en la zona de Valdés respecto a una unidad urbanística que no termina de arrancar, pero parece que ha dado un pequeño paso en positivo, un pequeño paso hacia adelante. Además de esto, tenemos otros asuntos que vamos a tratar, como siempre, en titulares, cuyo repaso hacemos de la mano de Establecimientos Rey. Bueno, que no te he dicho que estamos aquí, como todos los días, en el 88.8 FM, donde tenemos la programación más amplia, COPE más de la costa, que te habla Juana Carrera. Y en estos momentos, a la 1 del mediodía, en Valdés, tiene lugar la reunión del Consejo de Gobierno asturiano, con la presencia del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, además del resto de miembros del equipo de gobierno. Cuando finalice la reunión, Barbón firmará en el libro de honor del consistorio y a continuación visitará las dependencias del mismo. También en esta jornada de hoy arrancan esta tarde las jornadas de historia local que se organizan por parte de Apomba do Arco en el municipio de Foz, y tratará Antón Niñe sobre un asunto pues muy vinculado a la historia y al patrimonio tradicional, y es sobre las imágenes de la Virgen del Carmen presentes en las diferentes localidades de Galicia. Será una charla de Antón Niñe a partir de las 8:30 de la tarde en este lunes 31 de julio. Además, en este día de hoy se ha presentado en Tapia de Casariego el Festival Intercéltico de Occidente, el FIDO. Es la 26ª edición de ese festival de encuentro de gaitas. Y hoy te hablamos, por ejemplo, de la fiesta del Percebe, que está a la vuelta de la esquina en el municipio de Ribadeo, en concreto en la localidad de Rinlo. El alcalde de Ribadeo y la concejal de turismo han presentado la fiesta del Percebe. Hay una novedad muy interesante, muy curiosa, que seguro que te va a venir muy bien, porque uno a veces pues quiere ir a la fiesta y luego qué hace con el coche, porque en Rinlo no sobran normalmente los aparcamientos. Pues ahora hay un Percebús. Se trata de un bus, un autobús, para llevar a la gente a la fiesta del Percebe. Enseguida te lo contamos. Además, preparándose todo en Viveiro para la celebración próximamente del 1 al 7 de agosto de la 43ª edición de la edición de la Mostra Folclórica Internacional. Y en Viveiro, en materia municipal, también te hablaremos de la explicación del equipo de gobierno sobre las medidas que se tienen que tomar en un pleno que tiene lugar en esta jornada de hoy, en el cual pues se tienen que asignar las dedicaciones exclusivas. Han sido o han recibido las críticas del Partido Popular ya, de Mariña Gaimunde, que tildaba de lamentable que la primera medida del gobierno del PSOE BNG fuera elevar a 136.000 euros los costes salariales al duplicar las dedicaciones exclusivas, y desde el equipo de gobierno argumentan que el Ayuntamiento de Viveiro, por la población que tiene una determinada partida económica asignada para esas dedicaciones exclusivas, y que además de todos los miembros del equipo de gobierno van a cobrar unas dedicaciones, cuatro, pero habrá varios, pero no cuatro de ellos. Enseguida te vamos contando este y otros muchos asuntos. Por otra parte, recordar que la Diputación destina 100.000 euros para mejorar las dotaciones públicas en Alfoz. Fue aprobado en la última Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo. Es una inversión para la instalación de una cubierta en la pista de pádel municipal o para dotar de mobiliario la antigua vivienda de maestros de la Escuela de Pinguela. O en Trabada, desde el Partido Popular lanzan críticas. Le recuerdan a la alcaldesa la necesidad de realizar los trabajos de mantenimiento necesarios en la tirolina de la zona de juegos infantil. Estos son solo algunos de los temas. Quédate con nosotros porque vamos a tratar muchos más hasta las 2 de la tarde. También hablará nuestra compañera Carmen Hermida con Antonio Meijide, portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo, y sobre esos asuntos pues destacados que van a llevar o por los cuales van a luchar a lo largo de estos próximos años o estos próximos 4 años de gobierno provincial. Los titulares han llegado hasta ti, como siempre, de la mano de Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
También queremos saber cómo se plantea esto del tiempo, ¿no? Para ver si va a aguantar el día de playa, para ver cómo van a venir los siguientes. Vamos con el pronóstico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy tenemos otro de los buenos días que estamos teniendo en este mes de julio. 31 de julio, por cierto, se nos está acabando el mes. Para algunos se han acabado las vacaciones, para otros empiezan justo ahora. Todavía se esperan desplazamientos, tanto hoy como mañana, al margen de los numerosísimos desplazamientos que ha habido este fin de semana. Pero estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Pues tenemos 27 grados de temperatura en Ribadeo, ni más ni menos, superando la máxima prevista para hoy. Para hoy, cielos despejados hasta la noche, que aparecerán algunas nubes y se quedará cubierto, viento débil y variable durante todo el día, y la temperatura, pues ya ves, tremenda. Para mañana, nos dan hasta 28 grados de temperatura máxima, tiempo seco de nuevo, nublado por la mañana y por la noche, despejado por la tarde, vientos débiles en general. Mañana por la noche sí que el viento empezará a soplar moderado del suroeste. Como decimos, también tiempo seco. Se espera algo de lluvia, muy poquita en principio, para el miércoles por la mañana si las cosas no cambian, pero las temperaturas van a seguir siendo elevadas. La playa, bien, la playa la puedes seguir disfrutando, pero ojito, es verdad que el mar no es una broma. Enseguida te hablamos también de las últimas intervenciones de los socorristas que afortunadamente ayudaron a salir a varias personas también este fin de semana en Foz o en Barreiros.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver cómo se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Tenemos lo de siempre y donde siempre, más o menos. En la autovía del Cantábrico, entre Arroso y Someiro, hay niebla. Son los puntos kilométricos desde el 536 hasta el 552. Y en ambos sentidos tienes que tener cuidado. Y en principio, el resto de las carreteras de nuestra comarca, de aquí, de la zona de la Mariña, Lucense o del Occidente, se encuentran despejadas. Puedes ir con tranquilidad, pero ten cuidado, que todavía estamos en operación salida, retorno y operación salida, las dos al mismo tiempo.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
17 minutos pasan de la una del mediodía. Lo que decíamos de las playas, hay que tener mucho cuidado. La actividad está pues revistiendo mucho peligro en verano. Está siendo un verano muy movidito en cuanto a intervenciones de los socorristas, y afortunadamente donde los hay y los que hay, porque no en todos los sitios se tienen la cantidad de socorristas que se necesita, ya lo sabemos, pero se están ganando el sueldo, ¿eh? Este domingo un niño y su padre tuvieron que ser auxiliados en la playa de Yas, en el municipio de Foz, al no poder salir del agua. Los estaba arrastrando la corriente. Afortunadamente pudieron salir ilesos con la ayuda de los socorristas y no necesitaron asistencia médica. Esto o algo parecido le ocurrió también a un hombre en la playa de Fontela, en Barreiros. Un hombre de unos 50 y algún años, en un momento dado pues se encontraba bastante lejos de la orilla, como a 20 y pico metros, y no podía salir por sus propios medios. Hay veces que las corrientes nos engañan y nos llevan un poquito más para adentro. Los socorristas fueron para allá, lo socorrieron y lo ayudaron a salir, y afortunadamente tampoco precisó asistencia médica. Tengan especial cuidado, estos mares son bastante peligrosos. El mar, tan pronto está tranquilo como de repente se pone un poquito peligroso, empieza a tirar para adentro o aparecen muchas olas, y en algunos casos también están las banderas que indican pues el color de cómo está el mar en ese día. En este último fin de semana más de una vez se ha tenido que colgar la bandera roja en aquellos arenales, eso sí, donde tenemos socorristas, eso siempre es cierto. Así que de todos modos, donde los hay y donde no los hay, presten especial cuidado y no se fíen. Por otra parte, hablamos también de otras medidas que se tienen que tomar en un veranito especialmente caluroso, un veranito en el que no nos está sobrando el agua, tampoco el agua potable, porque no llueve casi. El Ayuntamiento de Barreiros ha tomado una decisión y ha prohibido el uso de agua de la traída para aquellos usos que no sean prioritarios. Es decir, que no podemos llenarnos las piscinitas del jardín, que no se pueden regar los jardines o que no podemos ponernos a lavar el coche, entre otros asuntos. Vamos, que para tirar no. No está prohibido, evidentemente, todo lo que signifique regar aquellas plantaciones alimentarias, hortícolas, todo lo que implique una granja alimentaria. Ahí sí que pueden utilizar el agua para poder regar, evidentemente. Y además también pues para todo lo que sea el uso humano necesario o el uso animal necesario y que sean prioritarios. Esto debido al incremento del consumo de agua potable, por un lado, hay más gente, hay más consumo, y la situación de escasez de lluvia de los últimos meses. Se ha editado un bando por parte del ayuntamiento afirmando que los depósitos pues están viendo afectados y que en un momento dado la prohibición podría dar lugar a la imposición de sanciones. Estas sanciones están tipificadas en el artículo 33 de la ordenanza reguladora y supondrían la facturación, por ejemplo, del periodo al triple de la cantidad tarifada. Vamos, que menuda gracia, ¿no? O, llegado el caso, el corte del suministro sin necesidad de comunicación previa. Sería también bastante grave y nos afectaría a todos bastante. Así que, bueno, pues piden precaución a la gente, que no se pasen con el consumo del agua y que solo para usos prioritarios. 20 minutos pasan de la una.
En Emagestión estamos especializados en la tramitación de todo tipo de subvenciones, proyectos europeos, turísticos, de ahorro energético, en comunidades y viviendas unifamiliares, apartamentos, casas de aldea, realizando además toda la asesoría técnica. Emagestión, proyectos de arquitectura con dirección de obra. Consúltenos sus dudas sin ningún coste. Emagestión, en Vegadeo. Solicite su cita por mail en info@emagestion.com o por teléfono o WhatsApp en el 623-00-3540. Emagestión.
Más, mucho más y mejor. En Foz, en la Clínica Más Saúde, seguimos pensando en tu salud. Te ofrecemos el servicio de ginecología con la doctora Silvia Caballero Aguirre, ecografía de última generación y un trato cercano y personalizado. Porque para nosotros, tu salud es lo más importante. Llama al 982-06-2315 y pide tu cita. Clínica Más Saúde. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro, 54 bajo, en Foz. Visita nuestra web www.massaude.es y en nuestro Facebook.
21 minutos pasan de la una del mediodía. Esta mañana en la localidad de Viveiro, en concreto en la zona de Celeiro, han estado un par de conselleiros. La consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, y el consellero de Mar, Alfonso Villares. Han visitado cómo va el avance de las obras de mejora del saneamiento en Celeiro. Afirman que va, evidentemente, pues evolucionando, que va a ser para bien de todos los vecinos. Escuchamos a Etel Vázquez, que indica también que se estaba solucionando un problema que había ahí existente y que hacía que el agua que vertiera en el mar no fuera lo suficientemente depurada que debería ir. Escuchamos a la consellera.
Lo que queremos resolver con estas actuaciones es un problema histórico de saneamiento. Por eso a Xunta de Galicia, pues para corregir este problema histórico, pues intervén executando estas obras que supón a execución da mellora e ampliación da depuradora de aguas residuais de Viveiro, ampliando un 50% a capacidade, obras rematadas en período de probas e que xa supón unha mellora da calidad das augas importante e o obxectivo final conxunto de todas as obras e a depuración completa, incluída a depuración do núcleo de Celeiro. E o certo que a segunda fase das obras, que supón a mellora do saneamento en Celeiro e a nova condución submarina da depuradora, é dicir, o emisario submarino da depuradora, supuso unha tramitación moi longa, moi complexa, como consecuencia das grandes dificultades que atopamos con Costas, coa Dirección Xeral do Costas, do Ministerio de Transición Ecolóxica, pero resoltos os escollos e as trabas, pois conseguimos a día de hoxe estar coas obras realmente prácticamente na recta final.
Pues prácticamente la recta final, de hecho ahí se escucha la maquinaria realizando todas las operaciones pertinentes y todo el ruido de fondo. También escuchamos las declaraciones del cervense Alfonso Villares, que es el consellero de Mar y que insiste en la mejora para los vecinos.
Yo creo que estas obras van en mejora de todos los vecinos, sin duda ninguna, también do medio ambiente. E o que respecta a Consellería do Mar, pois eu creo que son fundamentales para, sobre todo, poñer en valor e en calidad as zonas de marisqueo desta ría de Viveiro. Zonas e obras que se levan feito desde a Xunta de Galicia, xa desde o ano 2009, que falamos casi demais, de 38 zonas nas que se mellorou a calidade microbiolóxica das zonas de produción de moluscos bivalvos, e así casi podíamos dar unos datos que creo que son muy significativos, como que pasamos de zonas C de un total de un 15% de zonas C a un 7%, y las zonas A de marisqueo pasaron de un 7% a un cerca de 16%. Por lo tanto, yo creo que esto nos dice bastante en cuanto a los objetivos que yo creo que son fundamentales y que nos marcamos desde la Xunta de Galicia, que mellorar, como dixen antes, a calidade das augas e das rías, porque en definitiva tamén se mellora pues estas zonas de producción de moluscos bivalvos, en donde hai moita xente que vive de lui. Para nós, para a Xunta de Galicia, é fundamental mirar para este sector. Por lo tanto, melloramos a calidade das augas de Viveiro, melloramos o saneamento da ría de Viveiro, por lo tanto un beneficio en global para Viveiro y para Costa de Lugo.
Beneficio para todos. 25 minutos pasan de la una del mediodía.
Agroforestal Rouco, agora con novas instalacións en Mañente Foz. Atoparás maquinaria de xardiñería para animais, para agricultura, de ferretería, alimentación, para o teu fogar. Non che seguimos dicindo, achégate ás nosas instalacións en Mañente e poderás comprobalo. Agroforestal Rouco, abertos os 365 días do ano, con horario ininterrumpido dende as 9 da mañá atas 9 da noite. Queremos que nos veñas coñecer. Achégate a Agroforestal Rouco, agora en Mañente Foz. IES Montecastelo en Burela, ciclo superior de química e saúde ambiental. 2000 horas de formación teórico-práctica nos nosos laboratorios, pero tamén en empresas como Sergas, Alcoa, Sogama ou en calquera país da Unión Europea grazas ás nosas acreditacións Erasmus Plus. Tamén ofertamos curso de capacitación digital. Obtén a túa certificación oficial en capacitación digital. Curso de 30 horas totalmente gratuito. Horario flexible, financiado pola Unión Europea. Plan de recuperación, transformación e resiliencia. Achégate ao IES Montecastelo. Chama o 982-82-82-41 ou envía un correo a ies.monte.castelo@edu.xunta.gal e infórmate. IES Montecastelo, o centro de ensino para todos na Mariña.
Seguimos así, vamos a la zona del occidente asturiano, en concreto a Vegadeo, en este momento, porque desde el Partido Popular critican que no se esté respetando ya de entrada una decisión tomada por lo que es el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Vegadeo. Han decidido que van a realizar los plenos bimestrales, es decir, uno cada dos meses y en principio pues serían los meses impares, pero resulta que pues estamos en el mes de julio, es mes impar, estamos en la fecha que toca, que sería el último lunes de ese mes impar, y no se ha celebrado, no se ha convocado el pleno, así que desde el Partido Popular ven en la actitud del alcalde de no convocarlo una táctica escapista para no responder a las preguntas presentadas por el PP en registro. Vamos a escuchar al responsable de la oposición del Partido Popular, Armando Pérez.
Los plenos se van a hacer con carácter bimensual, según se estableció en el pleno de organización celebrado hace pues eso, 15-20 días. Se dispuso que sería bimensual y meses impares, con lo cual estamos en un mes impar y ya correspondería a la fecha de hoy, 31 de julio, pues que se celebrase el primer pleno ordinario. Sin embargo, el alcalde pues no lo ha convocado. Sus razones tendrá, quiero pensar, pero también podría pensar que obedece a una táctica escapista para no dar respuesta a las preguntas que nosotros le planteamos hace unos días por registro y a una moción que también planteamos por registro relativa a la adjudicación de una terraza aquí en la plaza del ayuntamiento. Proponíamos algunas modificaciones en algunos puntos. Bueno, que la discusión de las condiciones que se llevase a cabo entre todos los miembros de la corporación y queda pendiente, porque claro, al no haber pleno, pues esa adjudicación pues quedará como está de momento.
Bueno, pues entre otras de las preguntas que llevaban desde el Partido Popular hay una, por ejemplo, relacionada con la representación del ayuntamiento ante órganos colegiados, que no se delega, o sobre una granja ganadera que tiene una invasión de palomas.
En las preguntas que nosotros formulábamos para que el alcalde diese respuesta, le preguntábamos algo relacionado con el que él se otorgue en exclusiva la representación del Ayuntamiento de Vegadeo ante órganos colegiados. No delega en ningún concejal la representación ante ningún órgano. Y queríamos que nos explicase si eso es porque no confía en su propio equipo o si es porque alguna representación tiene dotación económica. Como no lo sabemos, lo preguntamos. Y a los vecinos de Vegadeo supongo que eso también les interesará conocerlo. Hay alguna otra cuestión que le planteábamos el otro día, era también la referente pues a una granja ganadera que tiene un problema grave con una invasión de palomas en su granero. Está comprometiendo los resultados de la explotación y pedíamos que el alcalde tomase cuentas de esa situación para tratar de resolver al titular el problema que ahora mismo le afecta, que él no puede resolver de motu propio, porque no se puede incurrir en una ilegalidad si se pone a disparar a las palomas. O sea, entonces tiene que ser por iniciativa municipal la solución y es urgente pues que se tomen cartas en el asunto, porque este hombre cada día que pasa pues está perdiendo dinero.
Son críticas que lanzan desde el Partido Popular sobre la situación pues de esta granja o de la representación en los órganos colegiados, preguntas que presentaron al registro para que fueran contestadas en el siguiente pleno. Lamentan que no se haya convocado ese pleno cuando en realidad tocaba uno cada dos meses en el último lunes de cada mes impar. Suena así como extraño, pero bueno, pues es eso, es carácter bimestral y en los últimos lunes de esos meses impares tocaría en esta jornada de hoy. 31 minutos pasan de la una del mediodía, esto es Costa Viva. Enseguida vamos a hablar también un poquito de historia.
Estamos de rebajas en el comercio de Vegadeo. Variedad y calidad a los mejores precios y con la proximidad, garantía y confianza de tu comercio de siempre. Recuerda, las mejores compras y rebajas te esperan en el comercio de Vegadeo. Comercio de Vegadeo, tu comercio en Oscoseo, cerca de ti. Nueva apertura en Ribadeo. La Yola, lencería íntima. Sea cual sea tu talla, en La Yola encontrarás esa prenda íntima que tanto te gustará lucir. Camisones, medias, pijamas, ropa interior. Además, ahora por cualquier compra te llevas un vale de un 20% de descuento en tu próxima compra de la campaña otoño-invierno. Abrimos de martes a sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 y media. La Yola. Estamos en calle San Roque 55 Bajo. Ven a conocer La Yola. Te sorprenderá.
De historia vamos a hablar, sí señor, también de esa devoción que hay por la Virgen, de esa tradición que hay relacionada con la Virgen del Carmen. En muchas localidades hay imágenes de la Virgen en las iglesias y demás. Y de esto van a hablar hoy, justo esta tarde-noche, en una de las reuniones de las jornadas de historia local de Foz que están organizadas por Apomba Duarco. Se va a encargar de ello Antón Niñe. Hablará sobre el artista mariñano José Rivas. Tenemos con nosotros al historiador. Bueno, pues estudioso del patrimonio, Antón Niñe. Antón, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo andamos?
Hola, boa tarde. Muy bien, estupendamente.
Contenos, vai vostede de repasar a obra artística do escultor e tallista de Río Torto e tamén falarnos un poquinho de esa, bueno, pues de esa devoción a Virxe do Carme que, bueno, ten aí unha data clave e todo, según vostedes.
Sí, vamos a ver, miren. No ano 2004, os componentes da Comisión de Festas do Carmen de Foz fixeron unha pequena restauración da imaxe da Virxe que temos na igrexa. Entón eu acerquei ali, estuve falando co profesional que estaba facendo esa obra, que é Luis Sónora Lapido. Entón estuvemos falando sobre diversas características da obra e díxome que estaba casado con unha neta de Rivas, ou seja, sobrinha dos autores da imaxe. Entón, eu sabía que os irmáns Rivas Varela eran de Santiago, pero o que non sabía era que o pai, José Rivas, era natural de Río Torto. E entón, a partir desa novidade, pois empecéi a tirar de fios de información, porque creo que dar a conhecer a obra dun veciño, pois creo que estaba dentro pois, dos meus objetivos, que os meus objetivos son dar a conhecer o noso patrimonio histórico e cultural, e así era un veciño máis ainda. Eso foi a raíz de onde empezar eu a estudiar o tema da Virxe do Carmen. Outro dato importante é o ano 1954, que foi o ano en que se mercou a imaxen actual en Foz. Por exemplo, dous anos antes fixose a de Celeiro de Viveiro, e esas son obras dos fillos de Rivas, porque Rivas era natural de Río Torto, naceu no ano 1886 e morreu no ano 1950. Entón, os fillos continuaron a obra do pai.
É dicir que eles tamén, bueno, pues tamén son escultores e tamén seguiron a mesma forma de traballar.
Sí, efectivamente. Este home estaba casado con Regina Varela Villar e tiveron 12 fillos, 9 homes e 3 mulleres. E os 9 homes traballaron na imaxinería.
Os 9, madre mía.
Sí. Foron 12 fillos, foi prolífico matrimonio, sí.
Ademais, bueno, tanto supoño que entón, claro, porque ustedes din por aquí que a obra artística de Rivas é moi ampla e que hai multitude de imaxinería religiosa, pero será entre a que fixo ele e a que fixeron os seus fillos.
Efectivamente. A obra podes dicir que é incompleta porque a obra destes autores está esparcida por toda España e incluso nos deixeiros. Entón, por iso é difícil decir que está completa a obra de Rivas. Uh-huh. Os 9 fillos traballaron co pai, o pai era o que daba o toque distintivo, e no ano 1917, pois crea unha nova imaxe iconográfica da Virxe do Carmen. Isto foi un encargo do párroco de Cedeira, porque houve un naufraxio donde houve moitas víctimas. Entón, o cura presentoulle un boceto a Rivas para facer unha imaxe nova representativa da Virxe do Carme. Entón, Rivas ideou, fixou o proxecto, levou un adiante, pero claro, era en tonalidades blanco e azul, e por eso se chama a Nosa Señora do Mar, de Cedeira, non a Virxe do Carme, Nosa Señora do Mar, de Cedeira. Repito, foi no ano 1917. Pero 10 anos máis tarde, Bayona e máis Moaña, pois contan con obras de Rivas, pero xa co hábito carmelita e co hábito marrón. Entón, aí está a raíz da iconografía de Rivas, que está esparcida por toda Galicia.
Claro que está esparcida por toda Galicia. Estamos moi acostumados, por exemplo, a falar de Xosé Rivas cando estamos a tratar pues, temas da Semana Santa de Viveiro, non? As imaxes da Semana Santa de Viveiro, pero ten moitísima imaxinaría e a Virxe do Carme. Contenos, nada, pues, xa para rematar, a verdade, esa tradición da Virxe do Carme, entón?
Sí, vamos a ver. Desde en Foz, a tradición da Virxe do Carme saben de moi antigo, desde o gremio dos mareantes, en que era San Pedro o seu patrono, pero despois, a partir do ano 1901, cando a reina quiso facer de a Virxe do Carme patrona da Armada, a patrona da Mariña, entón, aquí en Foz sempre houve moita devoción a Virxe do Carme. De feito, temos varias capelas dentro do concello, unha delas moi famosa, que é a Capela do Carme de San Martiño do Mondoñedo, outra na Croque de Santa Cecilia, Santa Pilla, e aquí en Foz pois, temos a imaxe, xa había unha imaxe antiga, pequena, que ao traer a imaxe nova no ano 54, trasladouse a pequena para o cementerio de un parroquial, e desde a final do 54 pois, está a exposición e a veneración dos fieis. Tenho que dicir unha cousa, e é que a súa zona desta imaxe, deste grupo escultórico, traspasa fronteiras porque recibimos peticións de diversos puntos de España e incluso de Roma para dar información sobre esta imaxe, para incluílas dentro de revistas marianas ou outro tipo de proxectos.
Que interesante. Antón Niñez, seguro que vai contar moitísimas cousas máis interesantes aínda esta tarde noite en Foz, porque ten lugar a xornada, como decimos, de historia local de Foz, que dende a Pomba do Arco, bueno, pues veñen artellando para aprofundizar un pouquiño nesa historia, en esas cousas que descoñecemos esta tarde noite con Antón Niñez, que son no Cenima.
No, na Casa da Cultura.
Na Casa da Cultura. As 8:30, verdade? As 8:30,
sí, sí.
Entón. Perfecto.
Correcto.
Pois aí temos unha cita con vostede. Moitísimas gracias por atender a chamada de COPE.
Moitas gracias a vostedes.
Y ahora vamos a escuchar a Antonio Mejide en una entrevista que realiza nuestra compañera Carmen Hermida sobre el nuevo gobierno de la Diputación de Lugo y la nueva andanza que tienen por delante.
Hace pocas semanas comenzaba un nuevo mandato en la Diputación Provincial de Lugo, en donde se incorporan nuevas caras en las formaciones que conforman la corporación. En el caso del Grupo Municipal del Partido Popular, Antonio Mejide será el encargado de llevar la batuta durante los próximos 4 años, al ser designado como portavoz del grupo tras la labor desarrollada en los últimos años por Javier Castiñeira. Está hoy con nosotros aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes.
Hola,
bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿Cómo afronta este nuevo reto que tiene por delante? Imagino que el bagaje de los últimos años como viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Lugo da muchas tablas, ¿no?, para esta nueva encomienda.
Bueno, efectivamente, pues afronto este reto con ilusión, con ganas y con muchas ganas de aprender también, además teniendo gente muy muy válida y con grandes trayectoras políticas a sus espaldas, como los alcaldes que me acompañan en el grupo provincial, y efectivamente pues la experiencia previa en municipal, en este caso en la capital, en Lugo, pues obviamente pues da bastantes recursos, da bastante experiencia, valga la redundancia, y efectivamente espero que nos sirva para poder pues aplicar alguno de estos conocimientos, alguna de estas maneras de hacer oposición y de poder desgastar aportar y ser propositivos también a la vez en el a nivel provincial. Entonces, efectivamente, con muchísima ilusión y con ganas de aportar algo a la provincia y de aportar algo también a los resultados del Partido Popular en Lugo.
¿Y cómo están siendo estas primeras semanas al frente del grupo provincial del Partido Popular?
Bueno, pues la verdad es que muy, muy buena, es una experiencia realmente buena. Solo puedo decir, solo puedo agradecer el trato que recibo por parte de los compañeros. Primero agradecer la confianza que han depositado en mí para poder estar al frente de este grupo. En segundo lugar, agradecer la ayuda que me están prestando. La verdad es que tengo a mi lado, estamos juntos, un grupo de personas muy heterogéneo, pero que donde además vemos alcaldes con unas trayectorias de prácticamente de décadas al frente de sus ayuntamientos, con un respaldo prácticamente casi unánime de sus vecinos en algún caso, y que realmente es una gozada trabajar con ellos, descolgar el teléfono para hacerles cualquier consulta, y que están siempre dispuestos a ayudar, siempre con una voluntad enorme de trabajo y de colaboración. La verdad, solo puedo decir cosas buenas, y además a mí me gusta mucho conducir, me encanta viajar, me encanta moverme por la provincia, con lo cual también es algo bueno. Estoy pues prácticamente todos los días visitando municipios, colaborando con nuestros alcaldes, con nuestros portavoces en cada uno de estos municipios, y como digo, agradecer el trato y la confianza de cada uno de ellos, pero también, sobre todo, como digo, una experiencia muy muy gratificante de poder estar pues trabajando fundamentalmente por una cosa, que es por el trato igualitario a nuestros ayuntamientos y por conseguir que Lugo sea una provincia un poquito mejor que la que cogimos cuando empezamos en política o cuando empezamos en estas labores. Yo creo que este es el objetivo que debíamos tener todos, y por supuesto desde el Partido Popular haremos todo lo posible para alcanzar ese objetivo de que Lugo esté un poquito mejor dentro de 4 años cuando acabe este mandato provincial.
Tras un primer pleno de organización, la pasada semana se celebraba pleno ordinario en la Diputación. Los diputados populares presentaban iniciativas, precisamente, ¿no?, como apuntaba, en favor de los vecinos de la provincia. Por un lado, demandaban un reparto igualitario de los medios del parque móvil para todos los concellos en la provincia, y por otro lado querían también activar la comisión de quejas y sugerencias para dar voz real a los lucenses, ¿no? ¿Cómo fueron recibidas ambas iniciativas?
Pues la verdad es que no me puedo imaginar por qué, pero fueron mal recibidas por parte de PSOE y BNG, y esto es algo lamentable, y es algo que realmente no me esperaba por parte de PSOE y BNG, por parte de José Tomé, presidente de la Diputación, y de sus acólitos del BNG al frente de esta institución. No podemos entender cómo en pleno 2023 se puede negar un presidente de la Diputación o un vicepresidente como Fernán Castro a escuchar a los vecinos. Carmen, yo no puedo entender que una institución no quiera poner en marcha una comisión de sugerencias para que cualquier vecino de la provincia de Lugo pueda aportar sus quejas, los problemas que se está encontrando con el trato de la administración, el mal estado de alguna propiedad o de alguna vía provincial, que es una de las quejas más frecuentes, el estado de las carreteras, o que o incluso sugerencias para mejorar el día a día, o propuestas para mejorar nuestra provincia, y que eso se trate en una comisión política formada por todos los grupos provinciales. No puedo entender que ni PSOE ni BNG estén dispuestos a escuchar a los vecinos de la provincia de Lugo, como tampoco puedo entender que se nieguen a aplicar y a poner en marcha esta comisión, cuando es una comisión que precisamente hace 3 años aprobaron su creación en el pleno de la Diputación Provincial con el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Diputación, con los votos del PSOE y del BNG. Es decir, aprueban hace 3 años una comisión, y cuando desde el Partido Popular decimos, oigan, miren, vamos a cumplir el reglamento que ustedes aprobaron hace 3 años, convoquemos y creemos esa comisión y escuchemos a los vecinos, y votan en contra. Esto es realmente lamentable. Además, votan en contra diciendo que eso no existe. Por tanto, incluso quedando en entredicho su falta de trabajo, de criterio y de rigor. Es decir, no saben ni lo que han aprobado hace 3 años. Es realmente lamentable. Y si lamentable es no querer escuchar a los vecinos, más lamentable es no querer tratar por igual a todos los municipios de esta provincia. ¿Y por qué digo esto? Como bien sabes, Carmen, la Diputación Provincial, una de sus principales competencias es ayudar a los ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños, a los que tienen menos recursos, ayudarlos en sus labores del día a día con esos medios que un ayuntamiento pequeño o mediano no se puede permitir por capacidad económica o por capacidad de personal, pero que la Diputación Provincial sí puede prestar. Y en concreto, desde el Partido Popular proponíamos que el parque móvil provincial se pusiese a disposición de todos los ayuntamientos. Y es muy importante cuando digo todos. Y digo todos porque durante estos últimos años, por desgracia, ese parque móvil, en el que hay tres brigadas de asfaltado, en el que hay brigadas de limpieza, en el que hay una serie de trabajadores, por cierto, con una gran capacidad, hay un excelente material técnico, es decir, hay excelentes vehículos, excelente material de trabajo, pero sobre todo también un excelente capital humano detrás. Hay un buen equipo de trabajo detrás que sabemos que funciona bien donde les dejan funcionar. Y digo esto porque ese parque móvil que se le cede a los ayuntamientos para reparar sus vías municipales con medios de la Diputación Provincial, por desgracia, solo llega a unos pocos. Solo llega a Monforte, en primer lugar, donde permanentemente hay una brigada de trabajadores siempre trabajando a las órdenes del que es presidente de la Diputación y alcalde a la vez de Monforte. Con lo cual aquí, lo primero, se demuestra poca generosidad al ver que permanentemente está una brigada trabajando siempre para el presidente de la Diputación en su ayuntamiento, sin tener la generosidad de compartirlo, ya no digo con toda la provincia, sino con, por lo menos, con los que están en su entorno. Es decir, lo decía un alcalde, un compañero nuestro, decía, oiga, por lo menos déjenoslo una semana al mes a los ayuntamientos que estamos alrededor, tampoco le pedimos tanto. Pero es que las otras dos brigadas que hay de trabajo y de asfaltado solo están trabajando prácticamente en el 98% de su tiempo en ayuntamientos del Partido Socialista o del BNG. Lo que pedimos desde el Partido Popular es crear una mesa de trabajo donde se reparta de forma igualitaria los medios de la Diputación a los ayuntamientos. Hombre, la verdad parece algo justo, algo de sentido común, que todos los ayuntamientos tengan más o menos las mismas posibilidades de acceder a los medios de la Diputación con independencia del color político de su alcalde. Pero por desgracia esto en la Diputación Provincial de Lugo no es así. Y hay un trato muy distinto si eres amigo del presidente de la Diputación o si eres compañero de partido del presidente de la Diputación o del BNG. Y lo digo lo de amigo, porque no tiene que ver que seas compañero de partido en el Partido Socialista con que seas amigo del presidente de la Diputación, ni mucho menos tiene nada que ver. Pero un ejemplo muy rápido y muy gráfico para que veamos cómo funciona y que en el fondo de nuestra labor de oposición lo que perseguimos siempre es el trato igualitario. Carmen, durante el año 2023 la Diputación Provincial firmó en Junta de Gobierno, acordó en Junta de Gobierno, 58 convenios. 58 convenios con ayuntamientos. Fueron casi 11 millones de euros firmados en convenios dados a dedo digitalmente a, como digo, 58 entidades o ayuntamientos. 44 ayuntamientos firmados con ayuntamientos liderados por el Partido Socialista. 11 firmado con ayuntamientos liderados por el BNG. 3 con independientes. ¿Sabes cuántos fueron a ayuntamientos o municipios gobernados por alcaldes del Partido Popular? 0. De 11 millones de euros que repartió el gobierno del PSOE y BNG en 2023 vía convenio en Junta de Gobierno, 0 euros fueron a ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Y 11 millones a ayuntamientos gobernados o por el PSOE o por el BNG. Esto, ¿qué indica? Sectarismo. Esto indica que lo único que quieren es que avance una parte de la provincia, la que gobierna, no solo el bipartito de la Diputación. Pero esto deja yo creo que flaco favor le hace a la imagen de PSOE y BNG en esta provincia, porque, hombre, si algo debería caracterizar a un gobernante, y en este caso a un presidente de la Diputación, debería ser el trato igualitario. Yo creo que la grandeza de un gobernante es tratar por igual a todos. Y en este caso, no solo no se trata por igual a todos los ayuntamientos, sino que hay tres clases de ayuntamiento. La primera es Monforte, donde está el presidente de la Diputación. La segunda son los gobiernos de PSOE o de BNG en los municipios. Y la tercera son el resto. Y esto no puede seguir siendo así. Y nuestro trabajo en la Diputación va a ser conseguir que haya un trato igualitario para todos.
Pues nos acaba el tiempo. Agradecemos muchísimo hoy a Antonio Ameijí, el portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, que haya estado con nosotros aquí en nuestra antena. Aguardamos verle muy pronto por aquí. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Actualización de todas las noticias, de la información. Ahora dando la bienvenida también a los oyentes que se incorporan desde COPE Viveiro y desde otras sintonías en este día 31 de julio, en que estamos cerrando mes. Para algunos ya se han acabado las vacaciones, para otros empiezan justo ahora. Todavía movimientos en carretera, al margen de los que ha habido este fin de semana, que se ha comenzado con la operación de salida y de retorno importante y muy destacada. Tengan especial cuidado si van por la carretera. En este momento, en cuanto a la información de tráfico, hay niebla. La autovía del Cantábrico entre Arroso y Someiro, es decir, los puntos de siempre, puntos kilométricos 536 a 552, tienen que ir un poquito más despacio. En cuanto a la meteorología, bueno, pues tremendo. 27 grados de temperatura en la zona de Ribadeo, con cielos completamente despejados. Se van a mantener así también durante toda la tarde hasta la noche, que llegarán las nubes y quedará cubierto, pero el viento es débil y variable de un día seco. Mañana, día seco de nuevo, viento débil y variable hasta la noche, que será moderado del suroeste, y mañana tendremos nubes por la mañana y también por la noche, y el cielo despejado por la tarde. Ojo, mañana las temperaturas podrían subir hasta los 28 grados. Bueno, estamos teniendo un verano inaudito, la verdad, sobre todo para esta comarca, con temperaturas muy elevadas. La gente plaga, llena las playas de nuestra comarca. ¿Qué ocurre? Pues muchos incidentes, accidentes, asuntos muy desagradables que a todos nos gustaría evitar. La actividad que se está dando en las playas mariñanas reviste mucha peligrosidad y está siendo un verano movidito en cuanto a intervenciones de los socorristas. Este domingo un niño y su padre tuvieron que ser auxiliados por los socorristas en la playa de Yas, en Foz. No podían salir del agua porque los arrastraba la corriente. Afortunadamente, pues con la ayuda de los servicios de salvamento, pudieron ser sacados ilesos y no necesitaron asistencia médica. Lo mismo o algo parecido, también llevado por la corriente, le ocurrió a un hombre. Tuvo que ser rescatado en la playa de Fontela, en Barreiros. En un momento dado estaba ya bastante lejos de la orilla, no podía salir por sus propios medios. Los socorristas se lanzaron, fueron en su rescate, lo ayudaron y tampoco precisó asistencia sanitaria. 52 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos contando noticias.
El domingo 6 de agosto, cuarto mercado de verano. Productos agroalimentarios y artesanía. De 11 a 19 horas en el área recreativa de San Tirso de Abres. Con servicio de pulpería. Organiza Ayuntamiento de San Tirso de Abres. Y el viernes 11 de agosto, quinto carnaval de verano. Organizado por el grupo de teatro San Tirso de Leo. Seguido de cena baile con el dúo Dorados. Ven disfrazado, te esperamos.
Saben que llevamos mucho tiempo de conflicto con la huelga de bomberos de los parques provinciales, una huelga que se ha extendido a toda Galicia. No estaban de acuerdo con las condiciones laborales, ni tampoco de turnos, ni tampoco con las condiciones que se les ha estipulado, evidentemente, para esa huelga, puesto que hace que prácticamente no se note que están de huelga. Tienen que cubrir los servicios mínimos al 100%, pero parece que ahora podrían llegar a algún tipo de acuerdo. Según ha señalado Diego Calvo, estamos hablando del vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, sobre este conflicto, pues parece que ha habido unas conversaciones y que habría acuerdo con las diputaciones. Ahora se lo tienen que trasladar a los sindicatos, pero cuando corresponda. Y todavía quedan diferencias entre las diputaciones. Ojo, que luego esto lo tienen que aplicar las diputaciones y cada provincia tiene la suya. Pero bueno, en principio puede que se encuentre el final del túnel para los bomberos, que habría un principio de acuerdo. Escuchamos a Diego Calvo, vicepresidente de la Xunta.
Bueno, pues estivemos a falar, pero creo que mellor que cando este pechado anunciemos por parte das deputacións, das 4 deputacións da Xunta de Galicia, a posición conxunta, non? Ata que non este cerrado, prefiro non adiantalo, porque sería unha falta de respeto hacia as deputacións. Preferímolo cerrar antes e despois trasladarlo aos sindicatos, os cales xa saben tamén un pouco do que estábamos a falar.
Un poquito complicado ese audio, ¿verdad? Un sonido de fondo, pero nos hemos podido enterar de lo que decía, y aquí en el siguiente habla precisamente de esa autonomía que tienen las diputaciones después a la hora de aplicar.
A verdade é que os consorcios son provinciais e cada un pertenece a un consorcio que é provincial e, polo tanto, o ámbito de aplicación é provincial. Eso, lóxicamente, será un dos asuntos que tenemos que tratar, e hai algunhas diferencias, tampouco son tantas como poderíamos pensar, pero sí que hai alguna diferencia entre os distintos convenios que hai en cada provincia máis. Hay alguna provincia que tenga más de algún convenio, ¿no?
Bueno, pues ahí está la complicación que puede surgir. Estaremos muy pendientes de ese conflicto. Ya es mucho tiempo, los bomberos en huelga se sienten bastante solos en este asunto. 5 minutos para las 2 de la tarde. Otros temas en esta jornada de hoy. Uno nos lleva, por ejemplo, a Celeiro, a Viveiro, y es que han sido supervisadas las obras de saneamiento de Celeiro por parte de la Conselleira de Infraestructuras y el Conselleiro de Mar, Etel Vázquez y Alfonso Villares, respectivamente. Escuchamos a la primera, destacando que se ha solucionado un problema existente con anterioridad y que ahora pues ya se le ve la recta final a la obra.
Lo que queremos resolver con estas actuaciones es un problema histórico de saneamiento, por eso a Xunta de Galicia, pues para corregir este problema histórico, pues intervén executando estas obras, que supón a execución da mellora e ampliación da depuradora de aguas residuais de Viveiro, ampliando un 50% a capacidad de obras rematadas en periodo de probas, e que xa supón unha mellora da calidad das augas importante, e o obxectivo final conxunto de todas as obras e a depuración completa.
Y en Viveiro están de enhorabuena, lo estamos en toda la Mariña. El atleta Adrián Ben se ha convertido este domingo en campeón de España de 800 metros. Además, récord del campeonato incluido. Le sacó apenas unas 0,5 centésimas a su principal rival en la pista, Atawi. Así nos contaba, se siente muy orgulloso y esto le garantiza que vaya para el Mundial.
Bueno, intenté jugar mi mejor final en esa última recta. La carrera fue pues bastante rápida, pudimos conseguir los récords de los campeonatos y tocó pues luchar hasta el último metro y llevarme la victoria por 0,5 centésimas. Me siento orgulloso por todo el trabajo que venimos haciendo durante la temporada y muy feliz por poder plasmarlo, ¿no? Al final todos mis compañeros tienen un nivel estratosférico, creo que la prueba de 800 está en uno de sus mejores momentos históricamente, así que súper feliz por poder llevarme la victoria.
¿Y qué es lo siguiente, el Mundial?
Exactamente, tenemos ahora el Campeonato del Mundo en agosto.
Pues ahí está, y el Campeonato del Mundo en agosto. Echamos una ojeada al occidente asturiano, ¿por qué? Porque en Valdés se celebra en esta jornada de hoy el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, con la presencia del presidente, Adrián Barbón, y el resto de miembros del equipo de gobierno. En estos momentos pues estarán realizando una visita de honor por el ayuntamiento, tanto bueno pues los componentes del consistorio como el presidente asturiano, y firmará en el libro de honor del consistorio. Óscar Pérez, el alcalde de Valdés, decía que está muy bien que también la administración, la organización, salga de Oviedo.
Bueno, yo creo que eso siempre es una simbología positiva, que el gobierno del Principado de Asturias haga este tipo de reuniones de Consejo de Gobierno fuera de Oviedo. Algunas reuniones, por supuesto, tienen que ser en Oviedo, pero también es positivo que se desplacen por el territorio. En este caso, pues los recibimos en Luarca, en el Concejo de Valdés. Yo creo que estos últimos 4 años del gobierno de Barbón han sido especialmente prolíficos para este municipio, con avances muy significativos. Me atrevo a destacar la implantación de 2 nuevas formaciones profesionales en nuestro instituto, el de soldador, el de auxiliar de enfermería, y ahora pues a plantear los próximos 4 años, que yo creo que van a ser igualmente positivos, porque el gobierno que preside Adrián Barbón tiene un proyecto para Asturias.
Pues con expectativas también de este nuevo gobierno para Asturias. Y por otra parte, terminamos con fiesta. La del Percebe en Ribadeo se va a celebrar en Rinlo este sábado. Contará con un servicio de transporte público y gratuito y se llama Percebus. Escuchamos a Daniel Vega, el alcalde.
Un medio de transporte público gratuito que o que quere trasladar a todas as persoas á festa será o sábado e sairá desde a estación de autobuses a partir das 11 da mañá ata as 2 da tarde, e tamén cando remata a festa terá saída de Rinlo a partir das 20 horas ata as 12 horas. Bueno, ese medio público e ese espacio de seguridade que tamén queremos converter a festa do Percebe de Rinlo, pois é unha idea innovadora, é a primeira vez que se fai, e o que queremos é que haxa seguridade nas nosas festas.
El Percebus sale de la estación de autobuses de Ribadeo el sábado a las 11 de la mañana. Ojo, apúntenlo.
Festa do Percebe en Rinlo, sábado 5 de agosto, coa actuación do DJ Litainer, Mariscadores, Cofraría de Ribadeo, The Sound Project, Asociación Percebeiros o Cerredo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo.
Continuar informado, la sintonía de COPE. Llega mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.